Pues os decía, si yo os preguntara, como cristianos, si creemos en la soberanía de Dios, todos diríamos sí. Si os preguntara si la soberanía de Dios es buena, todos diríamos que sí. Que nadie diga sí ni levante la mano, porque tal vez dentro de un rato te convenza de que no te gusta. Y cuando lleguemos ahí vamos a ver qué hacemos con eso. Lo primero es, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Yo sé que en los grupos de hogar habéis estado dando los atributos de Dios, así que no vamos a dar un extensísimo estudio sobre eso, pero una pincelada grande. La soberanía de Dios quiere decir que Dios es poderoso y autoritario hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Es decir, nadie tiene más poder que Dios. Nadie puede retorcerle el brazo a Dios para que haga lo que Dios no quiere. Dios es el otro, Dios es el autosuficiente. Dios no necesita a nadie para existir ni a nada. Dios existe por sí mismo. Dios no necesita nuestro servicio, Dios no necesita nuestra alabanza, Dios no necesita que las cosas en el mundo vayan de una determinada manera. Dios es. Y Él gobierna desde siempre. Y nada sucede en contra de su voluntad. Eso nos da una grandísima paz. Porque yo puedo confiar en que nada de lo que sucede en mi vida es porque a Dios se le escapó. Hay cristianos que viven orando, cerrándole puertas al diablo en su casa, en su familia, en mis hijos, en no sé qué. Y cierro puertas, y cierro puertas, y pongo ventanas y contraventanas. Y esa cosa que a veces oímos. Porque viven con el temor de que el diablo se les puede colar, de que se nos puede colar un ataque, de que se nos puede colar un no sé qué. Bueno, si ese es tu caso, yo te diría, tienes que revisar tu concepto de Dios, porque eso es un concepto de Dios chapucero. Si yo creo que a Dios se le puede colar algo que me venga a atacar, entonces ese no es Dios. A mí se me puede colar algo en cuanto a mis hijos. Me acuerdo un día cuando Jan todavía tenía tantísima alergia al huevo, vivíamos todos de puntillas para no darle nada y un día me llama mi madre y me dice, ¿a que no sabes qué me ha pasado? Le he dado a tu hijo tortilla de patatas. Oh. Dice, y no quería, nada, se comió el primer bocado, empezó a vomitar, no pasó nada. Pero dice, se me ha colado. La costumbre de que a los niños se les da tortilla, no pasó nada, pero esas cosas a los padres nos pasan. Se nos olvidan cosas que le tenemos que llevar del colegio, se nos olvida, se nos cuela un amigo que es una mala compañía y no lo habíamos visto venir, se nos cuelan cosas. Porque somos humanos. Pero nuestro Padre Celestial no es como nosotros. A Él no se le cuela nada. A Él no, Él no se despista. La Biblia dice que Dios no se distrae y que no duerme. Dios no necesita descansar. Entonces, si Dios no necesita descansar y Dios no se distrae, nada de lo que sucede en nuestra vida o a nuestro alrededor se escapa de su plan y su propósito. Eso al cristiano debería darle muchísima paz. Porque yo puedo descansar en Dios de verdad. Yo puedo orar y decirle, Señor, te entrego la vida de mis hijos. Porque yo sé que Dios no se va a despistar con ellos, aunque yo sí me despiste. Pero al mismo tiempo, como cristianos, si entendemos eso de verdad, nos puede generar una cierta inquietud. Entonces, ¿qué pasa cuando me suceden cosas en la vida que yo no quiero? ¿Qué pasa cuando llega la lucha? ¿Qué pasa cuando llega la prueba? ¿Qué pasa cuando el diablo me ataca? Porque el diablo nos ataca, el diablo nos tienta. Pero hemos dicho que a Dios no se le cuela. Entonces Dios le dice, pasa, pruébalo, pasa, atácalo. Hombre, no, ¿cómo Dios va a usar al diablo para atacar a sus hijos? ¿Cómo? ¿No has leído Job? ¿Te crees que la historia de Job es distinta de la tuya? No, es exactamente igual, solo que en el caso de Job Dios te lo deja ver. En última instancia, todo lo que sucede en tu vida es parte del plan de Dios contigo. En última instancia, incluso las tentaciones del diablo, incluso los ataques del diablo, son consentidos por Dios. No es que Dios quiera que el diablo te pruebe, no. La Biblia dice que Dios no prueba a nadie. Ni nadie, de hecho dice, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios ni tienta a nadie, ni prueba a nadie. Dios no te va a tentar a pecar, pero sí puede permitir que el diablo pase y te tiente. Eso sí. Porque volvemos al principio, o es Dios quien permite que el diablo me tiente, o Dios es chapucero, el diablo se le ha colado, o hay una esfera de tu vida donde el diablo es más poderoso que Dios. Entonces ya no solo ponemos en duda la soberanía de Dios, sino que Dios es todopoderoso. ¿Sí? Es complejo el tema de la soberanía de Dios. No vamos a entrar, pero después está, bueno, al final entraremos un poquito, ¿qué pasa con mi responsabilidad? Porque si todo lo que sucede es parte del plan de Dios, cuando yo peco, ¿qué? ¿Dios me consiente que peque? Sí. La última vez que te enfadaste con alguien y le pegaste un grito, si Dios quiere, en el segundo antes del grito te manda un rayo y ya no gritas. ¿Sí o no? Se acabó el grito. Te da un ataque de tos, ya no hay grito. No hace falta un rayo. Te da una bajada de azúcar y te oh, no puedo con mi alma. Ya no hay grito. Hasta tu pecado existe porque Dios lo consiente. Todo está bajo su mano. Vamos a ver algunos versículos, porque esto parece un poco radical. Entonces vamos a ver algunos versículos. Al que le interese mucho el tema, hay un librito. Creo que está en la librería. Hay un librito, hay dos versiones, uno muy finito. Finito quiero decir que es un librito así y así de gordo, más o menos, muy finito. Hay otro más gordo que se llama Pecados Espectaculares, de John Piper. Y viene a explicar dónde estaba Dios cuando se cometen los pecados más espectaculares de la historia. De hecho, es un poquito una respuesta a una afirmación de un papa anterior que hubo que le dijo a Dios, ¿dónde estabas tú en la Tercera Guerra Mundial? Bueno, pues vamos a ver dónde estaba Dios. Porque Dios usa todas las cosas para bien, para el bien de aquellos que le aman. Piensa una cosa, ¿cuál es el pecado más espectacular de la historia? ¿Cuál se te ocurre? Va, hoy que somos poquitos y podemos charlar. ¿Cuál es el pecado más espectacular de la historia? ¿El más grave, el más feo? El holocausto, más feo. Peor. El asesinato de Jesús. Dios no solo lo consiente, sino que la Biblia dice que en última instancia, ¿quién mata a Jesús? Dios el Padre. De hecho, cuando Jesús está ante Poncio Pilato y él le dice, ¿cómo es que no me respondes? Porque Jesús no estaba contestando. ¿No sabes que tu vida está en mis manos? Y Jesús le dice, no, es que tú nada podrías hacer si no te fuera dado del cielo. Yo no estoy en tus manos. ¿Qué le está diciendo? Da igual lo que tú decidas o no decidas, el cielo está decidiendo. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder se había decidido en la eternidad pasada antes de que la tierra existiera. Entonces Jesús le dice, uy, no, yo no dependo de ti. ¿Vivimos con esa misma certeza? Job 42:2. Como voy a leer ahora muchos versículos, después sí buscaremos, pero estos, fiaros de que son Biblia, ¿vale? Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Ni siquiera por el diablo. No, ni siquiera por ti y por mí. ¿Alguna vez tú has pensado que tú puedes cambiar los planes de Dios? ¿No? ¿Seguro que no? ¿No? ¿Nunca has pensado que tú puedes cambiar los planes de Dios? No. ¿Y no has orado y ayunado y declarado y dado las vueltas como si fuera Jericó? Va, lo que venimos de un ambiente más pentecostal, que hemos hecho todo eso, que nos conocemos. Y yo declaro, ¿tú qué declaras? ¿Tú decretas cómo va la historia? ¿Desde cuándo? Yo he declarado un montón, ¿eh? No es una crítica a nadie, a mí primera. Ha sido falta de luz en otro tiempo, no pasa nada. Pero hemos pensado que si yo declaro que esto va a suceder, eso va a pasar. Como si el poder lo tuviera yo. Como si mi oración fuera poderosa. ¿No habéis escuchado eso? ¿Hay poder en la oración? De hecho, no. De hecho, no. Hay poder en el Dios que escucha mi oración. Mi oración en sí no tiene poder ninguno. Yo puedo orar lo que quiera. Si no es parte de la voluntad de Dios, no va a suceder. Ahora, Dios ha decidido, y ya lo vimos cuando dimos la oración, Dios ha decidido que muchas cosas que Él ya ha decretado que sucedan van a suceder a través de la oración de su pueblo. Y por eso nuestra oración es imprescindible. Soberanía de Dios y responsabilidad humana son dos líneas que se juntan en un punto para que todo funcione. Entonces, la Biblia está llena de versículos que hablan de que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquel que pide, recibe, y el que no pide, no recibe. Aquel que busca, halla, y el que no busca, no halla. Entonces, tenemos que orar, pero nuestra oración es para traer la voluntad de Dios a mi vida, no para que sea hecha mi voluntad. Porque mi voluntad no puede competir con la de Dios, es imposible. Fijaros este me encanta porque me veo y te veo. Daniel 4:35, Él hace según su voluntad entre el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra y nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué haces? Nunca lo decimos así. Pero ¿cuántas veces has pensado en tu vida, ¿qué hace Dios? ¿O por qué Dios no hace? ¿O por qué ahora? Da igual que digas por qué o para qué, ¿eh? El problema no está en qué palabra usas, sino en qué actitud del corazón. Hay gente que dice, yo no digo ya por qué, digo para qué, pero hay la misma queja y el mismo juicio en el corazón. No sirvió de nada. Y tú puedes preguntarle a Dios por qué con humildad. Señor, ¿por qué esto ahora? Quiero entenderte. Y ahí hay humildad en el corazón. Depende de la actitud. Pero ¿cuántas veces lo hemos preguntado con soberbia? Señor, ¿por qué me ha tocado a mí esto? ¿Por qué mi hijo tiene que pasar por aquí? ¿Por qué? Y Daniel dice, ¿quién le dirá al Señor qué haces? ¿Quién? En el fondo todo lo hacemos. Isaías 46:9-10, porque yo soy Dios y no hay otro, soy Dios y no hay nadie como yo, mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Todo mi propósito. Tus hijos son como son porque Dios lo determinó. Tú eres como eres porque Dios lo determinó así. Efesios 1:11, según el propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Algunos ejemplos sobre la soberanía de Dios muy rápido sobre nosotros. Proverbios 16:9, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. Tú y yo tenemos una responsabilidad, tenemos que planear. Como personas, como familias, tenemos que planear, como iglesia, miramos para adelante, intentamos buscar la voluntad del Señor, pero si no está conforme a su voluntad, Él va a ordenar nuestros pasos. Proverbios 19:21, muchos son los planes en la mente del hombre, pero es el propósito del Señor lo que permanecerá. José entendió esta verdad. Cuando José es vendido por sus hermanos a Egipto, no tenía ningún sentido. ¿Ningún sentido? ¿Qué sentido tenía? Dios le acaba de dar una visión de que su padre, su madre, sus hermanos se van a postrar en tierra, de que Él lo va a levantar. Y efectivamente era Dios hablando porque se cumplió. Pero la forma en cómo Dios lo cumplió parecía no tener sentido en ese momento. Van sus hermanos, lo venden, se va como esclavo, allí él se mantiene fiel, es acusado injustamente, lo mandan a la cárcel, allí se mantiene fiel, el copero y el panadero se olvidan de él, sale a tropocientos años después... 14 años estuvo en la cárcel José. Y cuando sale, aparecen sus hermanos, claro, pensando que va a tomar represalias. Y la respuesta de José, Génesis 50:20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Da igual lo que el diablo te quiera traer. Dios lo puede... tornar para bien. Y como Dios sabe ese bien que va después, como Dios sabía lo que José iba a hacer en Egipto y todo lo que iba a ser necesario que él hiciera, Él permite que sus hermanos lo vendan. Dios no lo permite porque es un Dios cruel, ni porque es un Dios al que le da igual lo que le pasa a José, sino porque Dios sabe que es el camino para que el perfecto plan se cumpla. Ahora, dos grandes verdades para entender la soberanía de Dios, porque si no entendemos estas dos verdades, la soberanía de Dios nos puede parecer cruel y arbitraria. Entonces tenemos un problema. La primera es que la sabiduría de Dios está siempre gobernada por su sabiduría. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, qué inescrutables son tus juicios y qué inescrutables tus caminos. Ningún plan de Dios es mejorable. La voluntad de Dios no se puede perfeccionar. No hay nada torcido, ni arbitrario, ni menos inteligente en Dios. Entonces, los planes de Dios siempre son los mejores. Y eso es el primer principio que aquieta nuestro corazón. Da igual cuál sea mi plan, el de Dios es mejor. Y eso permite que mi corazón se aquiete y diga, vale, Señor, a tu manera. Yo hago mis planes, pero si los tuyos son distintos, no me turbo porque tus planes son mejores. Y dos, la soberanía de Dios siempre se rige por su justicia, su misericordia y por su amor. Porque el Señor es un Dios de justicia, dice Isaías 30, bienaventurados los que lo esperan. Bienaventurados quiere decir tres veces feliz, pero no porque seas feliz, feliz, feliz. Es una forma de hablar de los judíos que lo que quiere decir es que eres perfectamente feliz. Feliz tanto como eres capaz de ser. Eso es a lo que nos llevan los planes de Dios. Romanos 9:14, ¿os acordáis? Cuando el que habla con Pablo le dice, ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Alguno de los planes de Dios serán injustos? Nunca, nunca. De hecho, la Biblia dice que Dios no se agrada ni siquiera de la muerte del impío, cuanto más del sufrimiento de sus hijos. A Dios nunca le es igual, nunca le es indiferente que sus hijos sufran, ni siquiera el menor de los sufrimientos. A veces los permite porque Él tiene un plan bueno detrás de ellos, pero no porque le sea indiferente. Hay gente que dice, es que si yo dejo la vida de mis hijos en manos de Dios, me va a dar por donde más me duele. No sé qué has hecho con la bondad de Dios, porque Dios es un Dios bueno, que permite cosas, pero Dios es un Dios bueno. Dios no va a darme donde más me duele, no. Dios es un Dios bueno. Y si tiene que venir una prueba en cuanto a mis hijos, no es porque Dios quiere ver, a ver cómo te espabilas, a ver qué has aprendido. Dios no está así desde el cielo. Si algo tiene que venir, si algún dolor tienen que vivir mis hijos, mi marido, mi familia, mi iglesia, prefiero que sea en manos de un Dios bueno, que sea porque es lo que les toca vivir, como cualquier inconverso. Salmo 103:13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Si tú eres capaz de amar a tus hijos, Dios más. Si tú eres capaz de amar a tus hijos, Dios como tu padre, a ti más. Porque tu amor al final tiene residuos de pecado y el suyo no. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué le ha pasado? ¿Por qué tiene...? Yo no lo sé y no sé si vamos a tener todas las respuestas en este mundo. De hecho, no. De este lado de la eternidad no vamos a tener todas las respuestas. Por eso la soberanía de Dios requiere doblegar nuestro corazón y sobre todo requiere de fe. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si en algún momento dudas de que Dios es bueno, si en algún momento ves la providencia, como decía William Cooper, una providencia extraña. Si alguna vez ves que lo que estás pasando en tu vida parece injusto o sin sentido, mira la cruz. Y acuérdate de que aquel que no escatimó a su propio hijo, dice, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? Él ya nos dio todo. Ella dio todo, se despojó de todo cuanto amaba por ti y por mí, sin sentido, sin merecerlo. Este fin de semana con las mujeres de Victoria yo les decía, ¿qué necesidad tenía Dios de crearnos a ti y a mí y complicarse la vida? Y todas decían, ¿ahora que lo pienso? Ninguna. Claro, Dios era feliz, ya lo hemos dicho muchas veces. Dios ya era feliz antes de crear la nada. ¿Qué necesidad tenía de crearnos? ¿Dios necesitaba alabanza? No, el Padre alababa al Hijo y al Espíritu, el Hijo alababa al Padre y al Espíritu, el Espíritu alaba al Hijo y al Padre. Todos tienen alabanza perpetua y dan alabanza perpetua. Tú y yo no necesitábamos. No. Fue puro amor. Fue puro amor que Dios nos creara. Y fue puro amor después darnos a su Hijo. Y ese mismo amor es el que gobierna su soberanía. ¿Por qué esta enfermedad? Yo no lo sé. pero yo sé que estoy en manos de un Dios soberano y que ese Dios me ama de una manera que no alcanzo a entender. Cuando yo entiendo la soberanía de Dios junto con su sabiduría y junto con su eterno amor para conmigo, es cuando el corazón del cristiano descansa. Yo no sé qué viene, pero sé que Dios todo lo gobierna, a Él no se le escapa nada, sé que sus planes siempre son los mejores y sé que no hace nada que no sea por mi bien y para su gloria. De hecho, en la Biblia queda muy claro que Dios ha decidido ligar su propia gloria al bienestar de su pueblo. ¿Cuántas veces dice en la Biblia, os bendeciré por amor a mi nombre? ¿Qué quiere decir eso? Dios decidió que Él va a ser glorificado a través de que su pueblo sea bendito. Es decir, Dios no solo me bendice porque me ama, me bendice porque me ama y porque eso le glorifica a Él, que al final es el mayor de los propósitos. Y ahí sí os voy a pedir, todos los que tengáis Biblia, que vayamos a Jeremías 18. Vamos a ver un pasaje que todos conocemos, pero que creo que a la luz de lo que ya hemos visto hasta ahora podemos entenderlo un poquito mejor. Del versículo 1 al 6, vamos a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías está ministrando al pueblo en un momento muy complicado. De hecho, a Jeremías se le llama el profeta llorón, me identifico con él, pues siempre estaba llorando. ¿Por qué? Porque él veía que Babilonia estaba a las puertas, estaba a punto de conquistar Israel como castigo de Dios por su pecado. Y aunque continuamente él y otros tantos profetas le estaban hablando al pueblo de que era tiempo de arrepentimiento, de que era tiempo de arrepentimiento y que si ese arrepentimiento no llegaba, iban a llegar las consecuencias, iban a ser arrasados y deportados. Aún así el pueblo se mantenía en su pecado. En otras épocas se habían ido tras dioses ajenos. En la época de Jeremías, si leemos Jeremías, es Jeremías el que, a través de Jeremías, el que Dios le dice al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Habían reaccionado al mensaje de los profetas. Sí, habían reaccionado, habían hecho algo. Se habían vuelto religiosos. Habían empezado a ir todos los domingos a la iglesia. Habían recuperado los ritos, los días de guardar, las fiestas solemnes, todo eso, pero en sus corazones continuaban igual de lejos de Dios que antes. Su vida seguía exactamente igual. El pecado en sus vidas continuaba exactamente igual. Moralmente, el pueblo de Israel en esa época es un desastre. Eso sí, ofrecían los corderos, los carneros y todo lo que tocaba. Y Jeremías ve eso y llora y no entiende qué está haciendo Dios. Dentro de la historia de la redención, ¿yo dónde estoy? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No entiende nada. Así que esta porción que acabamos de leer, esta palabra que viene de Dios a Jeremías, es para el pueblo, pero básicamente es para el propio Jeremías, para consolar su corazón y que él entienda lo que Dios está haciendo. Esta palabra no es para cambiar nada, salvo el corazón del propio Jeremías. Y yo no sé en qué situación estáis cada uno. De algunos puedo saber algo más, de otros menos. Pero lo que hay en la profundidad de tu corazón solo lo sabes tú. Y esta palabra no viene a otra cosa, sino a que entiendas qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Para qué? ¿Y cómo respondo yo? Así que vamos a verlo poquito a poco. Lo primero que dice es, Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Para un momento, si yo te digo, oye, haz una cosa, ven y sube aquí que aquí me vas a oír, ¿qué me dirías? No te estoy oyendo ya, ¿No? Jeremías, ¿estaba escuchando a Dios o no? Claro. ¿Y por qué le dice, te haré oír? Si ya lo estaba oyendo. Porque no siempre oímos con el alma. No siempre oímos la palabra de Dios. Hay veces que nos resbala. Hay veces que solo simplemente nuestra campana auditiva manda un mensaje a nuestro cerebro que gramaticalmente comprendemos y ahí se queda. No es el mismo oír del que está hablando. En el original, este oír está hablando de un incorporar a mi interior. Por eso le dice, ven que yo te voy a hacer oír. Y todo consuelo, toda transformación en el corazón del creyente empieza por oír la palabra en nuestro corazón. De hecho, hay cristianos que dicen, es que yo voy a leer la Biblia y que hay veces que no me dice nada. Porque no estás oyendo. Lo hemos aplicado a la conversión, pero en realidad se puede aplicar, o sea, habla de la conversión el texto que os voy a decir, pero en realidad se aplica mucho más, porque dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por, es decir, la palabra me hace oír. La palabra no se lee, la palabra me hace oír. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. La palabra por el Espíritu. Lo primero que Dios le está diciendo a Jeremías es, Jeremías, tienes que oírme en tu espíritu. Tienes que dejar de ir a la Biblia como si fuera, voy a leer el Quijote. Yo no sé si a ti te gusta leer o no, pero hay gente que le gusta leer. Le da lo mismo leer el Quijote que un libro cristiano que la Biblia. A la Biblia vamos a oír a Dios. En tu texto de hoy, de mañana, en lo que leas en tu devocional personal, que espero por Dios que tengas un devocional personal, en tu tiempo de devocional personal, no vas a aprenderte cuántos carneros había que llevar al sacrificio. Vas a que Dios te hable de la gravedad de tu pecado y del mío. No vas a que Dios te dé una palabra para tu hijo. Si la quieres, pídesela en otro momento. En mi devocional personal, yo voy a que Dios me hable a mí. Voy a oír su palabra. ¿Qué pasa cuando un cristiano no oye a Dios en ese sentido? Pues que cuando tiene un problema, ¿dónde va? Ay, ¿cómo yo sé si estoy oyendo o no estoy oyendo? Cuando tienes un problema, ¿a dónde vas primero? A mi marido, a mi mujer, a mi madre, a mi hijo, a mi líder de célula, al pastor. ¿Qué tal si vas a Dios? Ya, pero es que yo le oro, pero ya. Claro, pero es que la fe va a venir por el oír y el oír por la palabra. Vete a la palabra, busca en la palabra. Busca qué es lo que Dios tiene para ti en su palabra, busca su plan, busca su propósito, busca su salida para tu situación. Y cuando hayas buscado, y aún así hay veces que uno no es capaz de ver, entonces va a su líder, a su pastor, a todo eso y le dice, mira, he estado orando pero tengo este problema y aún así necesito consejo. Bien, para eso estamos todos. Y para eso debería estar tu marido, tu mujer, tus padres, tus hijos, si ya tienen una edad, tienen una cierta sabiduría en el Señor. Para eso estamos, pero no para que sean tu primer recurso. No pueden ser tu primer recurso, porque entonces tu fe no está depositada en el lugar correcto. No estás oyendo de la fuente correcta. Y tal vez es una persona muy sabia en el Señor, tal vez más sabia que tú, ya, pero el día que tú llegues al cielo, la relación de tu madre, de tu mujer, de tu hijo, de tu líder, de tu pastor, con Dios, no tiene nada que ver con la tuya. Y cuando tú estés solo en tu casa, en tu trabajo, en medio de tu circunstancia, cuando tú estés luchando con tu tentación, con tu gigante, ahí no va a estar tu pastor, ni va a estar tu líder de célula, ni voy a estar yo para decirte qué es lo que debes hacer o cómo debes orar. Así que gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, pero a veces nos hemos acomodado a que el cuerpo de Cristo hace por mí lo que yo tengo pereza de hacer. Es como esos padres que han delegado la educación de sus hijos en el colegio y la educación espiritual de sus hijos en la escuela dominical. Y me desentiendo. A veces con los hijos ya hemos aprendido que no, pero lo hago con mi propia vida espiritual. Yo hubo una época que alguien cada vez que venía y me preguntaba y me decía, es que me ha pasado esto y tal, y le decía, ¿has orado? No, Pues vete y llora, luego vuelves. No le gustó mucho la respuesta. Pero las 3 o 4 veces vino y me dijo, vengo a contarte algo y ya he orado. Bueno, vale, estamos bien. Ah, porque necesitaba entender que yo no era su fuente. Tu líder no es tu fuente, ni siquiera tu marido, ni tu mujer. Tu fuente debe estar donde debe estar. Y hay gente muy sabia en el Señor en esta iglesia que te puede aconsejar, pero no son Dios. Y tu relación íntima no es con ellos, es con tu padre. Así que primero a él, primero a oír. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y aquí no me voy a detener porque ya lo hemos visto. Esto trae un gran consuelo a Jeremías porque en aquel tiempo parecía que Dios no estaba, parecía que Dios no estaba haciendo nada con su pueblo, parecía que las cosas no avanzaban, parecía que nada tenía sentido. Y él lo primero que ve es que el alfarero está trabajando con el barro. Así que cuando vemos que Dios parece que no responde, no es que no te responda, el silencio de Dios es una forma de respuesta. Y hay tiempos de silencio de Dios. Cuando parece que nada avanza, cuando parece que sigo tropezando con lo mismo, etcétera, etcétera, Dios está trabajando. Lo que Jeremías entiende es, primero, que Dios es soberano, como hemos visto. Él está controlando todo lo que está sucediendo en Israel, igual que en tu vida y en tu mía y en la mía. Pero la segunda es que él ve a un Dios implicado con su pueblo. Él no está dejando que el pueblo se espabile solo. Él está trabajando con su pueblo, aun y cuando el pueblo lo está rechazando y no lo ve. Y de la misma manera, Dios está implicado en tu vida y está trabajando en tu vida, lo veas o no. Da igual si estás en un momento espiritual bueno o si estás en tu momento más rebelde. Dios está trabajando con tu vida. Dios está trabajando con tu familia. Punto número 3. Cuando él llega y ve al alfarero, el alfarero está haciendo una vasija. Y tú y yo somos esa vasija. Y eso que nos enseña, lo primero es que tú y yo somos barro. Y no pienses en una mascarilla. Imagino a las mujeres imaginándonos una mascarilla del Mar Muerto, de té verde, una cosa fina. No. La vasija la hacen con barro. Barro. Barro que no vale nada. Barro. Dios podía haberlo llevado a casa del fundidor y haberle enseñado un hierro forjado. Lo podía haber llevado a casa del joyero que viera esas piedras preciosas que le está labrando y el sentido hubiera sido el mismo, pero Dios lo lleva a casa del alfarero para enseñarnos que somos barro. Barro por creación, porque del barro fuimos tomados, y barro a causa del pecado que enloda nuestro corazón. Somos barro. Y lo mejor que puede hacer el creyente es darse cuenta que en mí mismo mi valor es el del barro. De hecho, Dios nunca te prometió que ibas a ser una perla preciosa. ¿Quién es la perla de la que habla la Biblia? Cristo, la perla de gran precio. ¿No? Y a veces como cristianos decimos, no, porque Dios nos está forjando como a una perla. Ya, no, en el fondo la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que vas a ser un vaso de barro donde se deposita la perla de gran precio. Somos como ese tesoro en vaso de barro. No que tú seas el tesoro, tú eres el vaso de barro donde él ha depositado su tesoro, que es el Evangelio. ¿De qué tú y yo hubiéramos sido portadores de las buenas nuevas? ¿De qué Dios había decidido, como hemos dicho antes, ligar su propia gloria a mi bendición, aun y cuando peco? Todos hemos escuchado la historia del burrito que entró en Belén con Jesús, el pollino que entró en Belén con Jesús encima, ¿verdad? Es una historia ficticia, pero creo que nos sirve. Y entra el burrito y ve que todo el mundo pone cosas en el suelo para que pase, y palmas, y dicen ¡Hosanna! 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 Y va el burrito, todo pavoneándose él, y cuando acaba le dice a sus familiares, ¿habéis visto qué recibimiento? Era un burro. ¿Qué recibimiento? Ninguno. ¿Qué pasó después con ese pollino en la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Y a quién le importa? Era un burro. Pero él se estaba creyendo el alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque no estaba viendo nada más. Solo veía lo que tenía delante. Tú y yo no somos un tesoro. Pero tú y yo contenemos el tesoro más invaluable del mundo cuando dejamos que Dios nos convierta en una vasija. No le digas a tus hijos, tienes mucho valor. No le subas la autoestima a tus hijos. No les digas, quiérete a ti mismo. No, porque él, hasta él a sí mismo se va a fallar. O no te has equivocado tú veces y te has arrepentido. O no has dicho cosas que después dice, ¿quién me daría darme un puñetazo antes de volver a decirlo? ¿Quién me hubiera hecho tragar la lengua en aquel momento? O cambiar la cara, o no tomar aquella decisión. Tus hijos se van a fallar a sí mismos. Van a pecar y se van a arrepentir profundamente de lo que han hecho. Claro. Entonces no le digas, quiérete a ti mismo. Dile, niégate a ti mismo y toma su cruz todos los días. No te digas a ti misma, es que me falta autoestima. No, no te falta autoestima, te sobra. Bíblicamente te sobra. Lo que tienes que hacer es olvidarte más de ti y amar más a Dios. ¿Por qué? Porque somos barro. Nada más que barro. Solo somos barro. Pero un puñado de barro en manos de un alfarero eterno, soberano y bueno puede hacer de nosotros algo impresionante. Porque es capaz de contener la gloria de Dios. Pero para que Dios nos moldee, ese barro primero hay que trabajarlo. Todos de niños seguro que en algún momento te llevaron a algún sitio o en clase hiciste algo con barro y te dicen, primero amasa. Y tú tienes que estar ahí, o cuando haces una masa de pan, tienes que estar ahí y amasar y amasar y amasar. Y claro, en ese proceso donde Dios me está amasando, a veces no entiendo nada. Y ahí llegan las crisis y ahí nos frustramos y ahí no entendemos y nos rebelamos y le decimos a Dios, ¿qué haces? Ya, déjame. Ya. Pero es que Dios está haciendo una vasija. Y Dios está apretando. Solo acuérdate que cuando te aprieten y duela, es ese Dios soberano cuyo plan es perfecto y que te ama desde antes de la fundación del mundo el que aprieta. No es el diablo que te aprieta, no son tus hijos, no es tu marido, es Dios que te está apretando. Y eso me ayuda a llevar los aprietos de otra manera. Pero llegamos a la parte que más nos sorprende. Yo le escuché este pasaje una vez al pastor Pedro Blois, creo que casi todos lo conocéis, y él muy acertadamente decía, pero yo soy calvinista, yo creo en la soberanía de Dios, a mí este pasaje no me cuadra. Porque cuando Jeremías llega y ve que Dios está trabajando, ese Dios soberano al que no se le cuela nada, está trabajando en la vasija y la vasija se echa a perder en manos de Dios. ¿Cómo puede ser que tú o yo nos rompamos en manos de un Dios soberano al que no se le pasa nada? Pero a veces nos rompemos. A veces vienen ataques y más o menos tenemos la cabeza arriba. Pero hay veces que el cristiano se rompe de todo. Y uno dice, es que mi vida no tiene nada de lo que yo pensaba que iba a ser. O ya no tiene nada de lo que parecía hace un año. O hace 2 semanas, 3, ya no sé dónde estoy. Cuando estuvimos en Valencia, nos preguntaban a Xavi y a mí, ¿y cómo fue que el Señor os llamó al pastorado? Y los dos nos miramos y nos dio la risa y decía, ¿por qué os reís? Porque no es una respuesta para una pregunta para reírse. No nos reíamos de la pregunta, después se lo explicamos. Nos reíamos de cómo hemos llegado aquí, a hoy, donde estamos hoy. No tengo ni idea. Tengo ni idea. Si alguien sabe de lo que es tener una vida que nunca planeó, creo que me han dado el cum laude. Y menos mal, porque sus planes siempre son mejores que los míos. Ayer hablábamos en casa, este año me he quedado sin acampada por primera vez desde que tengo, oficialmente desde que tengo 12, cuando era niña y mi padre llevaba a los jóvenes hasta antes que me colaban. Pero oficialmente desde que tengo 12 años. He ido embarazada de los dos niños, que uno nació en octubre, o sea, en agosto, y otro en octubre, a dormir en el suelo. O sea, no he faltado ni uno, con bebé recién nacido, con todo. Y este año no he podido ir porque tengo un máster que entregar el lunes y uno, si me ve ahora, podría decir, ¿a quién se le ocurrió con el año que han tenido apuntarse a hacer un máster? A alguien que en julio pasado no tenía ni idea de lo que le deparaba la vida. Y vosotros sabéis cómo ha sido este año nuestro. Mi suegro murió, no estaba previsto que fuera todavía, al Xavi se le descontroló el trabajo, tuvimos que vender la casa, buscar otra casa de segunda mano, que parece, mi madre dice que parece aquella peli de Tom Hanks, de esta casa es una ruina, ¿la habéis visto alguna vez? Que al final se hunde la bañera al otro piso. Así está. Bueno, ahora ya está mejor, ahora está mejor, está mejor. Vamos avanzando. Pero ha sido así mucho tiempo. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y no sabíamos por dónde salir. Nos han invitado a predicar fuera, que no nos habían invitado nunca. Y se nos ha coincidido todo. Y yo, que no esperaba nada de todo esto, digo, es que no me esperaba lo que se me venía encima. Un día hablábamos con Xavi, porque en medio de todo esto seguimos con la adopción. Y un día yo le decía, cariño, ¿quieres que paremos? Y tal, y él me decía, si Dios habló y dijo sí, a nosotros nos sorprende la situación, a Dios no. Él ya sabía lo que venía. Y si dijo sí, sabiendo lo que venía, Dios proveerá. A Dios no le sorprende tus giros en la vida. Las cosas que vienen que parecen que te destrozan y dices, pero si ahora que yo ya, ahora... Pedro decía, a mí me da un cierto agobio, porque cada vez que estoy medio cocido digo, Señor, déjame un poquito, porque rompe ya de nuevo, rompe ya de nuevo, rompe ya de nuevo. Dice, llevo así toda la vida. Y yo lo escuchaba y decía, ay, Pedro, ¿cómo te entiendo? Rompe ya de nuevo, rompe ya de nuevo. Pero es que yo sé que si os pregunto a muchos de vosotros diré, yo también me siento así, rompe ya de nuevo, rompe ya de nuevo. Ahora, ¿por qué se rompe la vasija? En manos de un Dios que es soberano, que debería controlar eso. ¿Por qué? Dos causas fundamentales. Una, por pecado. Mi pecado hace que mi vasija se quiebre. Y muchas veces Dios tiene que dejar que tu vasija se quiebre del todo. Porque ya tiene tantas grietas que ya no sirve. Y Dios tiene que dejarnos que nos quebremos para que lidiemos con ese pecado. Pero el segundo, y lo vamos a ver en el texto, porque Él quiere hacer algo mejor con esa vasija. Dios permite que nos quebremos muchas veces porque tiene cosas que enseñarnos en el proceso, cosas de Él que no hemos entendido. En medio de una enfermedad tú puedes entender la provisión de Dios como de ninguna otra manera, la provisión del alma. En medio de una crisis económica vas a poder entender la provisión y la fidelidad de Dios como en ningún otro momento. Y Dios a veces permite que nuestra vasija se rompa porque tenemos cosas de Él por descubrir todavía y porque tenemos que crecer. Y normalmente en la vida de un cristiano, como estaba sucediendo en aquel tiempo en Israel, las dos cosas suceden al mismo tiempo. Hay pecado en nuestra vida con la que todavía tenemos que lidiar y al mismo tiempo Dios está queriendo hacer otra cosa con nosotros. Eso es lo que llamamos el proceso de santificación. Son esas dos cosas al mismo tiempo. A lo mejor tu pecado es muy visible. A lo mejor tu pecado es que te has enredado en pornografía o en inmoralidad sexual y es un pecado muy evidente. A lo mejor tu pecado es muy sutil y es que eres áspero con tu mujer. O que te irritas con facilidad. O eso que tú llamas es que tengo este mal carácter y soy así, y la Biblia llama pecado de ira. Tal vez tú le llamas, no, es que mi carácter es así, yo a veces hablo sin pensar, pero después recapacito, ya. Eso se llama ser hiriente con nuestra boca y dañar al hermano y falta de amor y todo eso es pecado. Entonces, si cuando me has escuchado decir el pecado en tu vida con el que tienes que lidiar, has pensado, bueno, yo ahora mismo no tengo ninguno muy así... Entonces empieza por la autojustificación, va, porque ese ya lo llevas. Entonces cuando te quites este, mira dentro de tu corazón a ver qué hay. Porque la envidia, el rencor, la falta de perdón, cuando hemos hablado de nuestro tiempo de intimidad con el Señor, tal vez no lo estás teniendo, tal vez no estás orando, tal vez en tu vida las decisiones las tomas tú y ni oras y le consultas al Señor. Tal vez hay fantasías en tu mente que no estás controlando. Mil cosas. Ahora, dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y esto nos enseña dos cosas. La primera, que hay esperanza. Porque es cierto que la vasija se rompe, pero la vasija no se rompe porque se cae. Y el alfarero dice, ¡ay, se me ha caído! La vasija se rompe, pero se rompe en sus manos. Y Dios permite que tú y yo nos rompamos con muchas circunstancias de la vida, pero no solos, no desamparados, no sin sustento de su parte. Cuando Él dice, yo soy quien te sostiene de la mano derecha y dice, no temas, yo te ayudo. Eso también sucede al mismo tiempo que Dios permite que te rompas, todo a la misma vez. Porque sí, la circunstancia va a llegar, pero Dios va a estar y te va a sostener. Y eso, de nuevo, nos trae paz al corazón. Tal vez tú dices, mi vida ahora mismo es un caos. Pero yo estoy en manos de un Dios soberano que algo está haciendo. Pero al mismo tiempo dice, según le pareció mejor hacerla. Y aquí es donde empalmamos con la soberanía de Dios que veíamos al principio. Porque en el fondo tu corazón y el mío dicen, ¡ja! Yo sé cómo quiero que sea mi vida. Yo sé cómo quiero que sea, ¿no?, mi relación con mis hijos. Yo sé cómo quiero que sea. Y yo le pido a Dios que sea así. Yo sé el trabajo que quiero. Yo sé, ¿no? Yo sé cómo quiero ser yo. Ya. Pero es que Él te quiere hacer de otra manera. Por eso permite que te rompas. Porque Él te quiere hacer de otra manera. Y a veces eso nos revela el corazón. ¿Por qué? Porque me veo roto, pero yo sé lo que Dios debería de hacer en el momento que estoy. Y sé lo que quiero que Dios haga. Y ahí me entrunco y le pido o me reboto. Hay gente que se vuelca en la oración, en el ayuno, para intentar torcerle el brazo a Dios. Y hay gente que lo que hace es me enfado, me rebelo y ves. Son dos caras de la misma moneda. Jesús nos enseñó a orar de una forma muy fácil. Glorifica a Dios, le pide, pero acaba diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y a ti la gloria. ¿Tenemos que orar? Sí. ¿Tenemos que pedir? Sí. ¿Todo? Todo. ¿Cuántas veces? Mil veces. Vete a la parábola de la viuda. Si el juez injusto, siendo malo, le dio a la viuda por tanto insistir, cuanto más vuestro padre a vosotros. ¿Tenemos que insistirle al Señor? Sí. ¿Y dónde está la clave? En la actitud del corazón. Señor, pero hágase tu voluntad. A Jesús no le gustaba el plan de Dios en el momento en que empezó a doler. Y Él le dijo, Señor, sí puede ser. Si hay otra forma, si hay otra alternativa. ¿Te has parado a pensar en ese pasaje? Jesús estaba en la eternidad pasada cuando se decidió que Él iba a morir. Él sabía que no había otra vía. Él se ofreció. Y aún así, cuando estaba aquí y era humano como tú y como yo, y llegó el temor, y llegó la duda, y llegó la angustia, dice que Jesús mismo dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Él sabe lo que es la angustia, por lo que va a venir. Cuando llegó ese momento, Él le dijo, Señor, si hay otra manera. Si hay otra forma. Pero hágase tu voluntad. Y a veces está bien decirle, Señor, yo quiero esto. Señor, ¿por qué no haces aquello? Pero hágase tu voluntad. Sí, lo vemos claro. Bien, mamás embarazadas, que hemos orado porque nuestro niño se desarrolle bien, porque esté sano. ¿Alguna vez has acabado esa oración diciendo, pero hágase tu voluntad? Si tiene que venir con alguna enfermedad, Señor, que tú sabes, hágase tu voluntad. Probablemente si has orado así es porque ya habías vivido una voluntad con un bebé que no era la que querías. Y probablemente esas 2-3 situaciones puedan decir, yo sí he orado así porque ya me encontré orando de la otra manera y descubrí que los planes de Dios conmigo y con mi bebé eran distintos de los que yo tenía. Y ya aprendí esa lección. ¿Has orado eso con tu trabajo? ¿Has orado eso con tu matrimonio? Señor, si tenemos que vivir una crisis, que tú sabes que es lo mejor para nosotros ahora y nos tienes que romper, hágase tu voluntad. No, oramos y declaramos que es un tiempo de bendición y que tú vas a traer prosperidad y que tú... Ya, sí, eso está bien y llegará. Y hay tiempos de abundancia. Pero también hay tiempo de decirle, Señor, Si tienes que romper, rompe. Con tu hijo adolescente que está, que ni chicha ni limonada, viene a la iglesia, pero hace su vida y tal. Has orado, Señor, si lo tienes que romper y dejarlo que se estrelle, tuyo es. Que se estrelle. No nos gusta la soberanía de Dios. Al hombre natural no le gusta, porque va en contra de todo lo que yo soy. Ese es el primer pecado, es el pecado de Eva. Eva se rebela cuando dice, a tu manera, no a la mía. Esa es la raíz de todo pecado, así que lo llevamos todo dentro. Y solo el verdadero Hijo de Dios, que por la fe puede aceptar esas verdades en su corazón, puede doblegar su corazón y decir, Señor, a tu manera y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Y yo creo que tu voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. El mismo rey David que dijo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En un momento. En otro momento estaba diciendo a su alma, Señor, ayúdame a amar tu voluntad. ¿Por qué? Porque hoy no la amo, porque no me gusta, porque no siempre la voluntad de Dios me parece agradable en el momento presente. Y entonces yo tengo que orar, Señor, ayúdame a amar tu voluntad. Ayúdame a doblegar mi corazón y a decir, hágase tu voluntad. Señor, sígueme moldeando. Duela lo que duela. Señor, sigue moldeando a mis hijos. Duela lo que duela. Tú haz. Ahora, Dios no estaba haciendo un churro. Dios no estaba haciendo un elefante. El alfarero estaba haciendo un vaso. Un vaso útil. Y yo no sé qué tipo de vaso Dios está haciendo contigo. Hay veces que miramos al hermano y decimos, claro, pero es que si yo hubiera llevado su vida... Claro, pero es que si yo tuviera el marido de aquella, si yo tuviera los hijos de la otra, si yo tuviera... Y nos gusta más el vaso que Dios está haciendo con el vecino que con el mío. Porque de nuevo, yo quería ser un jarrón de la entrada de una casa. ¿Alguna vez habéis visto estos platos de Andalucía que se cuelgan en la, de estos, llenos de flores horribles? Pues yo a veces me he sentido que yo quería ser el gran jarrón de la entrada y Dios me estaba haciendo el plato de la pared. Pintado de flores. Yo le decía, Señor, más flores no. A veces Dios está haciendo algo de nosotros que no nos gusta y nos parece que no tiene mucho sentido. Pero Dios sabe lo que está haciendo y Dios te está haciendo una vasija útil. Da igual que seas un grandísimo jarrón, que seas una copa de vino, porque lo que importa no es para qué, qué tipo de vaso. Lo que importa es lo que Dios va a verter en él. Si hemos dicho que somos barro y que nuestro valor no está en nosotros mismos, sino en lo que Dios va a depositar, ¿qué más me da qué tipo de jarrón hace Dios conmigo? ¿Qué más me da que Dios me llame a predicar, a llevar la alabanza o a servir en mi grupo de hogar? Si lo que importa es que yo le glorifique con mi vida y que disfrute de Dios al mismo tiempo. Alguien me dijo una vez, no hace mucho, la vida es lo que hacemos mientras servimos al Señor. Hay cristianos que no han entendido eso. Y nosotros vamos al colegio y a la universidad y nos casamos y educamos hijos y cuidamos a nuestros padres mayores y todo eso mientras, eso son cosas que hacemos mientras hacemos lo fundamental que es servir al Señor. Y yo le dije, mira, vamos a matizar un poco la frase. Porque solo así, no, pero casi. Creo que la frase sería la vida del cristiano. Es lo que hacemos mientras disfrutamos del Señor, que es distinto. El cristiano que disfruta del Señor va a servir. Lo dijo Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y lo hemos estado viendo en Ageo. El que no se ha levantado a servir y a trabajar es porque aún no ha conocido a Dios de esa manera. Pero eso solo es una consecuencia. La vida del cristiano es mucho más que servir. La vida del cristiano es fundamentalmente disfrutar de Dios en la intimidad. Lo otro solo es la consecuencia. Si yo te pregunto qué es ser madre y tú me dices, mira, ser madre básicamente es cambiar pañales durante unos años, enseñar a caminar y cocinar un millón de veces. Te diría, qué visión más parcial de la maternidad. Y qué triste, porque ser madre es mucho más que eso. Ser madre, gracias a Dios, es muchísimo más que eso. Es muchísimo más trabajo y es muchísima más bendición que no solo eso. Es lo mismo que el cristiano que piensa que la vida del cristiano es servir. La vida del cristiano es mucho más. Pero la realidad es que la vida del cristiano es todo lo que hacemos mientras disfrutamos de Dios. Entonces da igual a lo que Dios me llame a hacer. Lo importante es que si yo me dejo moldear de la forma correcta, yo voy a estar disfrutando de Dios y siendo de bendición para otros con la forma que Dios me dé. Yo no sé lo que Dios está moldeando en tu vida. Ni siquiera sé todo lo que Dios está haciendo en la mía. Imagínate lo que tengo que saber de la tuya. Ni tú vas a saber todo. En el grupo de estudio visteis, porque yo no estaba, la vida de Corrie ten Boom. Esa mujer, después de salir del campo de concentración, escribió una de las frases que a mí más me han ayudado. Y ella explica, no la cito literal porque no me la sé, pero ella viene a explicar que nuestra vida de este lado de la eternidad es como ver un tapiz del revés. ¿Has visto alguna vez un gran tapiz de pared? Si lo giras y lo miras por detrás, son un montón de hilos sin sentido, con un montón de nudos. Cada vez que al que está cosiendo se le rompe un hilo, lo echa para atrás, le hace un nudo. Y solo es un montón de hilos sin sentido, colores que parece que no tienen nada que ver allí, en medio de un montón de rojo ves un hilo amarillo que dices, ¿este qué hace? Y un montón de nudos de cada vez que se le rompió el hilo. Y de este lado de la eternidad, nosotros vamos a entender relativamente lo que está pasando con nosotros. Porque solo vemos la parte de atrás. Cuando lleguemos al otro lado de la eternidad, veremos el tapiz y entenderemos. ¿Por qué aquellos hilos negros que yo no entendía? Ah, porque ahí en medio era la noche y ahí se veían las estrellas. Y de ahí esa oscuridad que hacía falta. Y aquel hilo rojo que por ahí pasó y no tenía ningún sentido, un día vas a entender que sí lo tenía. Pero el cristiano no vive esperando entender todo de este lado de la eternidad, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Ya Dios te lo avisó, no vas a entender todo. Sí, nuestra mente se rebela porque el hombre quiere entender. Ya, no vas a entender todo. Pero puedes vivir el amor y el consuelo de Dios en todo momento, que es la diferencia. Y puedes dejar que Dios te moldee en cada situación o vivirla rebelándote y dándote chocazos contra la pared. ¿Qué me pide Dios a mí? Entonces, lo primero es que acepte su voluntad y que de verdad el pueblo de Dios sea un pueblo que ora, hágase tu voluntad. A alguien hace unos años en una situación complicada le decíamos, ora y dile, Señor, hágase tu voluntad. Y me dijo, sí, hombre, ¿y si hace lo que yo no quiero? Pues por lo menos era honesto. A los jóvenes cuando empiezan a salir con alguien le decimos, ora y dile, Señor, yo quiero a esta chica o yo quiero a este chico. Pero hágase tu voluntad. Y si no es, rompe. El que de verdad tiene claro lo que es el matrimonio y para qué sirve el matrimonio y la gravedad de casarnos fuera de la voluntad de Dios, ese va a orar así. Los otros dicen, sí, hombre, ¿y si me lo quita con lo que lo quiero? Ya, pero la voluntad de Dios no es mejor que la tuya. Dios no es más sabio que tú. Si Dios quita, bendito sea porque quita. Si Dios da, bendito sea porque da. ¿Qué nos pide Dios? Que digamos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y si esta enfermedad Dios no la cura? ¿Y si Dios no cura a mi familiar? ¿Y si Dios no me cura a mí? Señor, hágase tu voluntad. ¿Y si Dios cura? Gloria a Dios por tu voluntad. Y lo segundo es que requiere fe. Requiere fe. El propio Jeremías, Dios a través de Jeremías dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. ¿Por qué? Porque Jeremías había perdido la esperanza de que Dios pudiera volver a hacer de Israel un pueblo que lo amara y se entregara a él de verdad. Jeremías había perdido la esperanza de que de verdad fuera el pueblo que sirviera a Dios que había prometido. Jeremías no nos esperaba ni a ti ni a mí. Él no sabía lo que venía después. Y Dios le tiene que decir, yo estoy haciendo Y cuando yo hago, hemos empezado por decir, la soberanía de Dios es que no hay poder que pueda contravenir el suyo. Ni siquiera tus torpezas y las mías impiden el plan de Dios con nosotros. Así que sí, requiere la fe de decir, Señor, con tantas veces que me he equivocado, con tantas veces que he metido la pata en lo mismo, con tantas veces que cuando parece que casi estoy hecho, voy y otra vez con lo... Yo decido creer que tú eres capaz de hacer de mí esa vasija útil y no un vaso a medias, como hace 20 años que me siento, sino una vasija útil. Da igual cuántas veces el Señor te permita que te rompas, Dios puede reconstruirte otra vez y hacerte algo mejor. Pero eso requiere fe. Porque a veces hablamos de un Dios soberano, pero creo que mis errores, mi carácter, mis meteduras de pata, mi rebeldía en algunos momentos, mi incredulidad en algunos momentos ya me han descartado delante de Dios. Bueno, espero pasar el raso y por lo menos ir al cielo cuando me muera. Pero no espero que Dios pueda hacer de mí mucho más. Porque es que son tantos años ya, tantos palos, me han dicho tantas veces lo mismo y yo ya lo sé, pero ahí estoy otra vez. Ya, Dios es capaz. Dios es capaz. Se nos olvida que Dios es capaz. Creemos que Dios puede sostener el universo y encargarse de todo, pero no creo que Dios sea capaz conmigo a veces. Dios es capaz. Así que cuando te entre la tentación de angustiarte por lo que estás viviendo, la tentación de creer que me parece fantástico que Dios gobierne sobre todo, ponga y quita reyes, vienen guerras, vienen vals, sé que todo está en su mano, pero no quiero que toque la mía porque a mi manera está mejor. Acuérdate, Señor, hágase tu voluntad. Porque tú eres soberano, porque tú eres sabio, porque tú eres bueno y tú estás haciendo conmigo conforme a tu perfecto plan. No me haces sufrir porque sí, estás trabajando en mi vida. Amén.